Muy buenos días, vecinos, presidentes de juntas, dirigentes de organizaciones sociales locales, trabajadores del consejo, concejales. Con la presencia del cuerpo en pleno de 11 concejales, siendo las 9:20 de la mañana de este 5 de octubre, vamos a dar inicio a la sesión ordinaria en el barrio Calfurruca. Vamos, en primer lugar, a agradecer a la Junta Vecinal la disponibilidad, la invitación, el acompañamiento de nuestros a los compañeros del Consejo que vinieron a ver el lugar, la disposición. Así que, en primer lugar, Calfurruca, que he aprendido que significa Casa Azul. Voy a invitar a Daniela, que está por ahí, a que se les acerque en calidad de presidenta. Estuvimos el sábado pasado en el Paseo de la Isla.
Bueno, buenos días.
No, toma asiento. Porque vamos a hacerlo más.
Bueno, buenos días a todos. Gracias por elegirnos, por haber venido en este día y conocer la realidad de nuestro barrio. Me parece que no todos lo conocían, así que bueno, está bueno para que puedan seguir viniendo, puedan seguir participando y que bueno, que nuestro barrio existe también. No tenemos grandes necesidades como muchos barrios de nuestra ciudad, pero bueno, existen las necesidades de, por ejemplo, el asfalto y otras cosas más. Así que bueno, gracias a todos por venir. No muchos vecinos pueden participar por razones laborales, así que, pero bueno, están todos presentes y apoyándonos en esto. A los vecinos, a los integrantes de la Junta Vecinal que pudieron participar, gracias y bueno, a todos. Bueno, nuestros pedidos, algunas de nuestras cosas, nosotros lo que primero solicitamos es la apertura de la calle que nos une con 9 de julio. Fue cerrada hace ya van a ser 3 años por un vecino y quedó ahí. Hubieron muchas promesas de abrirla y siempre quedó todo en la nada. Así que, bueno, nuestra solicitud, ya que ustedes vienen, participan hoy, es pedirle la apertura de la calle, de pedir porque se cerró y nos dieron solamente la explicación de que era por... Ellos solicitaban las cloacas y quedó todo en la nada. El hecho es que hace 3 años que estamos y nada. Es una calle que nosotros la utilizamos mucho, que se necesita mucho por cualquier siniestro que ocurra en el barrio. De hecho, bueno, hubo un incendio muy grande en la calle, en Los Ñires, y los bomberos tardaron muchísimo en llegar. Lo mismo que acá, llega a pasar cualquier incendio en cualquier vivienda, sería una catástrofe porque no tenemos calles, excepto Los Ñires, que por donde ustedes ingresaron, no tenemos otra calle de salida y entrada. Entonces sería buenísimo que en algún momento se pudiera abrir, que se tomaran todos los recaudos necesarios porque es una calle donde es angosta, viven muchos vecinos y que se tomen los recaudos necesarios como para que todos podamos circular, que si es necesario que los vehículos pesados no circulen por ahí, que bueno, que se haga todo lo necesario como para que se abra la calle. Es una calle que fue cedida y está como calle, no es que no existe en los mapas ni nada. Fue cedida y eso es lo importante, es que no estamos reclamando algo de la nada. Ese es nuestro tema principal en el barrio. Después, bueno, de ahí vienen todos los líquidos cloacales hacia nuestro barrio, pasan por enfrente de nuestras casas. Y bueno, es una contaminación para el barrio, para la ciudad y para nosotros mismos. Nosotros pisamos eso y lo llevamos adentro de nuestras casas. Y me parece que no es justo que tengamos que pasar eso por que no se hagan obras. Los vecinos reclaman obras, los del barrio, y nosotros reclamamos que no pasen los líquidos cloacales por nuestras casas. Así que bueno, y eso es indispensable tanto para nosotros como para ellos. A ellos les habían prometido las cloacas y nunca se las hicieron, y nosotros tampoco hay nada. Sería bueno que lo entuben, porque porque bueno, corren riesgo los chicos, nosotros y todos. Otra de las cosas, eso es como todo lo importante y más que importante. Después, bueno, otra de las cosas, nosotros tenemos, queremos también pedir el asfalto para nuestro barrio, que hace mucho tiempo, cuando estuvo Icare, de intendente, él había hecho que el asfalto llegara a nuestro barrio y no sé por qué, por cosas de la vida, quedó y nunca llegó. Entonces, bueno, sería importante que también nos asfaltaran, porque todos los barrios casi del IPPB están asfaltados y nosotros hace 17 años que estamos acá y no tenemos nada. De hecho, la máquina no pasa hace más de 2 meses por nuestro barrio, se habrán dado cuenta, y son necesidades importantes para nuestro barrio. Otra de las cosas que tenemos, un predio para una plaza y no tenemos nada, solamente tenemos el predio. No tenemos ningún juego, no tenemos nada. Así que sería importante por ahí la ayuda de algunos y que colaboren con nosotros. Después hay una nota que realizan los vecinos de los barrios como para que los fondos de la ecotasa se vean reflejados en servicios para todos los barrios, en cloacas, que se piden tanto, y para otros servicios. Que esos fondos no queden solamente para el turismo, sino que también vayan a los barrios que tanto los necesitan. Esas serían algunas de las tantos pedidos. Después, otra de las cosas que estamos pidiendo, son muchos los pedidos. estábamos pidiendo un destacamento policial. Nosotros tenemos, el predio está. Mandamos notas a los comisarios, a los jefes. Y bueno, otra de las cosas que todas las notas que hemos mandado no tenemos respuesta de nada y de ninguno. Nunca nos mandaron respuesta, nunca nos llamaron para decirnos, bueno, sí, vamos a intentar ver. No, nada. La única fue la de ustedes, que nosotros mandamos una nota al consejo y que sí recibimos una respuesta. Así que está muy bueno. Y con el tema del destacamento policial, con el tema de los robos, perdón, lo necesitamos. Nosotros somos un barrio que estamos, como vieron, en un pozo. Acá viene a parar todo. Todos los robos de 9 de julio, bueno, todo viene acá. Con el tema de la calle cortada, volvemos al mismo, no llegan, tienen que bajar corriendo los policías. Todo viene a parar acá. Entonces sería muy importante que también nos apoyen con un destacamento policial. Han desvalijado varias casas en nuestro barrio y la verdad que la policía tarda bastante en llegar. Igual hemos solicitado a la comisaría que haya una patrulla recorriendo el barrio y por suerte eso sí lo logramos. Durante el día tenemos recorrido peatonal de la policía. Pero bueno, obviamente que el ladrón espera que se vaya y venir a hacer su maldad. Pero bueno, son algunas de las cosas que estamos solicitando. Así que, y bueno, desde ya, gracias. Gracias a todos por haber venido y bueno, esperamos alguna solución de todos estos temas.
Gracias, Daniela. Bueno, acostumbramos a generar un canal de seguimiento de los temas que los vecinos nos traen, tanto por la banca del vecino como en el día de hoy cuando estamos en una sesión, porque si bien la sesión está fuera del consejo, es el mismo tenor y el mismo orden del día que tuviéramos allá en el centro cívico. Hay varios temas que fueron vinculados a obras, a la comisión de obras. Propongo al cuerpo, desde presidencia ordenamos los temas y los enviamos a la comisión, digamos que un punteo de temas que podemos desgrabar, que se han hablado acá, lo mandamos a la comisión de obras para hacerle el seguimiento de los temas respectivos. Si les parece, acordamos este camino, porque después hay otros temas que no son, muchos fueron de obras,
sí,
pero también hay otros temas que también hay gestiones que se pueden hacer con provincia, que también no hay una comisión específica, pero sí lo que podemos hacer es de presidencia enviar las notas respectivas. Así bueno, que en eso tratamos de todo, hemos tomado nota, pero está grabada la sesión,
sí,
la sesión se graba, así que después vamos a ver el punteo para poder enviar todos estos temas. Sí, concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. Sí, algunos de los temas, por lo que escuché a la señora, seguramente van a ir a la Comisión de Servicios, Tránsito y Transporte.
Bien.
Gracias, presidente.
Bien, gracias. Bien, voy a invitar a Ana Marx. Ana y Viviana, vengan que vamos a hacer un reconocimiento a la Junta.
Hola, hola.
Bueno, recuerdo de este paso que hemos estado acá, que en agradecimiento vamos a entregar este cuadro, vamos a entregar unas cartas orgánicas que tienen nuevo formato, vieron que nuevo color, así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes por venir, a todos. No me presenté lo primero, mi nombre es Daniela Gaspar, soy la presidenta de la Junta Vecinal Calfurruca. Y bueno, todos los integrantes, los que pudieron venir, están acá conmigo.
Bien,
así
bien,
que gracias. Muchas gracias. Estas son las notas.
Las notas. Bien. ¿Sí? ¿Qué? Sí, sí. Señores concejales, hay diferentes presidentes de juntas que tienen una nota. Les voy a proponer que el paso de cedo el informe de presidencia para dar lectura por secretaría a la nota que los vecinos quieren presentar. Así algunos se liberan también del tema laboral, así que parece importante poder agilizar la sesión.
¿Están acordando para el primer recibido?
Bien, la vamos a leer. Por secretaría se da la lectura.
San Carlos de Bariloche, 4 de octubre de 2017. Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche, señor presidente Diego Benítez, su despacho. Mediante la presente nos dirigimos a usted como juntas vecinales de distintos barrios de Bariloche y organizaciones sociales, a los fines de requerir el tratamiento profundo de la ecotasa que sea destinado a infraestructura de los barrios de Bariloche como pluviales, cloacas, aguas, obras de pedidos históricos de los barrios. No queremos que tome decisiones a espaldas de los ciudadanos de Bariloche. Las necesidades de la población en cuanto a las infraestructuras son otras. Lo hemos visto en estos días de lluvia. Los barrios del Alto inundados por dificultades en los pluviales. Barrio donde los efluentes cloacales son derramados a cielos abiertos. Donde las calles de Bariloche son un caos. Por lo antes mencionado, ponemos en discusión la ecotasa, que ustedes pueden analizar con distintos colectivos el destino del dinero de los ciudadanos. Les recordamos a nuestros concejales el artículo 6 de la Carta Orgánica Municipal para hacerle un llamado a la reflexión. Artículo 6. Las juntas vecinales electivas cooperan al progreso de las condiciones de vida y a la solución de los problemas que incumben al vecindario. Los sindicatos de trabajadores, las asociaciones empresariales y las demás instituciones intermedias contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Aprovechamos la oportunidad para saludar a ustedes a la espera de una respuesta favorable, solicitando una postura en defensa del pueblo de Bariloche, quienes los han elegido para que represente sus intereses colectivos. Firmado Junta Vecinal Barrio Frutillar, Junta Vecinal Barrio Rayanes, Barrio Calfurruca, Barrio Lera, Cecilia Betancourt Bariloche. Y hay otras firmas que no sé.
Sí. Bien, le agradecemos la nota. Hoy saben que está en tratamiento uno de los temas que tiene que ver con la ecotasa. Propongo el seguimiento a comisión de ecotasa, digamos, y una posición, digamos, más allá del cuerpo, la copia todo el cuerpo, para que pueda seguirse. Bien. Muchas gracias. Bien. Bueno. Vamos a seguir con el punto 2, homenajes, conmemoraciones, actualidad política. Abro debate, señores concejales. Concejal Painefil tiene la palabra.
Gracias, presidente. El día 2 de octubre próximo pasado se conmemoró, el Día Internacional de la No Violencia en homenaje al nacimiento de Gandhi, que fue uno de los promotores mundiales de la no violencia, ¿no? Él, que fue quien logró la independencia de la India a través de esta impresionante lucha que él tuvo sin violencia, dijo que la no violencia es la mayor fuerza a disposición de la humanidad y es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa concebida por el ingenio del hombre. En estos tiempos violentos, en muchos aspectos, queremos rescatar y conmemorar la figura de este hombre increíble que hizo algo tan maravilloso como fue enseñarnos a utilizar la no violencia. Él siempre decía que no había caminos para la paz, que la paz era el camino. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, quiero en principio manifestar la preocupación, que creo que es una preocupación de todos, sobre la situación del transporte público, del servicio de transporte de pasajeros, que en el día de ayer nos notificamos a través de un comunicado de la empresa sobre el cambio en las frecuencias, la disminución de frecuencias de transporte de pasajeros. Recordar que la empresa presta un servicio público. La verdad desconocemos y sería necesario que se clarifique si esto ha sido una decisión convalidada por el Ejecutivo Municipal, por la Comisión de Seguimiento del Transporte Urbano de Pasajeros. Nos parece que es una situación gravísima que se tome una decisión así. Entiendo que en el día de hoy debe haber muchos trabajadores y trabajadoras que han visto complicada la situación de llegar a sus trabajos por una decisión que fue, y a sus escuelas también, por una decisión que fue de la noche a la mañana. Así que la verdad, si hay información de parte de alguno de los concejales, sobre todo aquellos que participan de la Comisión de Seguimiento del Transporte Urbano, de Transporte Público, sería importante que la podamos traer y mencionar acá. Y manifestar que esto forma parte de otros incumplimientos que se están teniendo en relación al transporte de pasajeros. Me estoy refiriendo a la falta de accesibilidad del transporte, que ya tuvo un fallo del juez Riat en relación a una necesidad de adecuación de la accesibilidad del transporte en los próximos 10 meses. Llevamos 2 meses del fallo, un intento de apelación de parte del Ejecutivo de un derecho fundamental como es que las personas con discapacidad accedan al transporte de pasajeros y hasta el momento no hemos visto acciones para poder adecuar y lograr la accesibilidad del transporte. Hemos presentado un pedido de informe del bloque esta semana que esperemos que tenga respuesta y respuesta positiva en razón de un plan de adecuación necesario que entendemos por resolución del juez tiene que desarrollarse en el servicio de transporte colectivo. También tenemos el transporte más caro del país, con 3 aumentos que se han avalado a una empresa que anoche decide discontinuar las frecuencias y esto lo vemos realmente como muy grave. Esperamos una intervención adecuada y acorde de parte del Ejecutivo Municipal en cumplimiento de un contrato. Entiendo, habría que revisar bien las cláusulas, pero entiendo en primera instancia que todos los recorridos estaban y las frecuencias estaban en el contrato que se aprobó en este consejo sin acompañamiento nuestro por muchísimas cuestiones con las que no estábamos de acuerdo, pero que debe darse cumplimiento y esto no puede ser una decisión unilateral de la empresa. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, en principio, compartir, o la parte que comparto de la locución de la concejal propinente respecto a la preocupación del sistema de transporte urbano de pasajeros que hemos observado esta mañana. En realidad, se notificó anoche en algunas personas. En lo personal, me notifiqué esta mañana también escuchando los medios y atendiendo a algunos vecinos desde temprano. Una decisión que no ha sido convalidada por el Ejecutivo Municipal, hasta donde yo entiendo, no ha sido convalidada por ninguno de los responsables del Estado que estamos en la Comisión de Seguimiento. Obviamente hoy con la sesión es difícil abocarse a pleno a la situación, entiendo que el Ejecutivo lo está haciendo. Respecto de, y en ese sentido, nada, trabajar para poder revertir la situación y evitar que este esquema que entiendo se ha planteado de horarios y frecuencias en día sábado, obviamente una reducción en las frecuencias que serían normales para un día de lunes a viernes, genera un perjuicio, genera un problema para los vecinos, genera un problema para la gente que se toma un colectivo todos los días para ir a trabajar, y claramente no lo convalidamos, y en lo personal no lo convalido, y creo que nadie en esta mesa lo convalida, con lo cual habrá que trabajar al respecto. Sí creo, respecto a otras cuestiones, la situación de la empresa desde que entró a principio del año ha sido tortuosa en varias cuestiones. Tenemos un deficiente apoyo de parte, digamos, de los estamentos que tienen que ver con la parte de subsidios. Personalmente fuimos a Buenos Aires, quiero también reconocer que compartí el viaje con el concejal Daniel González del PRO. No hemos tenido respuesta, no obstante, desde Nación al respecto. Hay una merma en los subsidios y hay un congelamiento en los últimos 8 años en lo que es el subsidio que recibe la ciudad respecto del aporte a los colectivos, en lo que hace el subsidio del gasoil. Obviamente una merma que no se ha visto reflejada en el resto de las cuestiones que sí han aumentado, tanto operativas como el pago del salario de los trabajadores, como las diferentes cuestiones que hacen que el sistema se pueda mover todos los días. Han habido incrementos, han habido cuestiones inflacionarias, hay un montón de cuestiones, pero no ha habido así un acompañamiento de los subsidios. Digo, y esto quiero ser claro, no es una cuestión al gobierno actual, pero que tiene que darnos respuesta también, sino que es algo que es sistemático. Con un recorte a nivel nacional de los subsidios en todo el área del AMBA y el conurbano bonaerense, pero sin que exista una redistribución real al interior del país y que eso se refleje en bajar las tarifas, digamos, del interior del país. Tenemos la misma situación crítica que tiene hoy Córdoba, que tiene Santa Fe, que tiene muchas de las provincias, inclusive con un poder o una espalda económica diferente para poder hacer frente a la situación. Claramente acá no tenemos la posibilidad de emitir un subsidio todos los meses desde el municipio para poder costear esta situación. Y esto, hay una situación que es sistemática, que viene hace mucho tiempo, que claramente hoy le cabe una responsabilidad al Ejecutivo actual y a nosotros como autoridades de poder encontrar la solución, pero que viene arrastrando situaciones complejas. Un pliego que votamos en este Consejo que no se está aplicando porque quedó desierto, básicamente. El acuerdo con la empresa cuando entró fue que continuara el esquema que la anterior prestatora estaba realizando. Una prestación deficiente, que claramente cuando se le exige por parte de este Ejecutivo, que eso sí lo quiero reconocer, que cumpla el plan que estaba en el contrato, digamos, de la anterior concesionaria, se empieza a vislumbrar que habían deficiencias y habían subejecuciones en los kilómetros recorridos por parte de las otras prestadoras, que había un deficiente control al respecto, que había un desvío, o por lo menos eso es lo que se ha podido observar respecto de qué pasaba con el cupo de combustible, qué pasaba con los kilómetros que efectivamente se hacían, sobre todo en barrios o en sectores alejados de la ciudad, como son los kilómetros, Colonia Suiza, Península San Pedro, algunos de los barrios más alejados, también hacia el este. Entonces hay una cuestión claramente que hay que poder contrastar. No estamos bien, digamos, en ese sentido con el transporte urbano. Ha mejorado, si se quiere, la prestación en cuanto a la calidad del tipo de unidad, que ahí hubo una cuestión positiva, pero seguimos discutiendo el tema de cómo hacemos viable, sin aumentar el costo del boleto, el transporte urbano. Un transporte urbano donde diariamente viaja un promedio de 40.000 personas, donde no todas, digamos, aportan al sistema, sino que cerca de 20.000 son las que aportan al sistema. Con eso, más los pocos subsidios que se reciben, que no alcanzan a cubrir el 60-70% de todo lo que se hace, claramente tenemos un problema serio. Es complejo, tenemos una densidad poblacional muy difícil de poder plantear una cobertura como el vecino se merece al precio que el vecino quisiera, digamos, yo también como usuario, tener un boleto de 16 pesos, el más barato, no es ameno. Entonces, claramente la pelea para poder bajar ese precio tiene un montón de componentes, muchos de los cuales, insisto, tienen que ver con el subsidio nacional, tienen que ver con todos los costos fijos que tiene el sistema, sin entrar claramente, y eso quiero dejarlo claro, en plantear ni rebajas en los sueldos de los trabajadores, ni despidos, ni ninguna cuestión, pero que es una realidad. Digamos, hoy el 90%, 80% del funcionamiento de la empresa es para poder abordar los sueldos de los trabajadores, digamos, y eso nadie puede ponerse en contra de eso. Es más, y celebro que los trabajadores puedan discutir en paritaria, tener zona fría, tener un montón de cuestiones que implican, pero en términos financieros, un costo, una cuestión que hay que reflejar y poder todos los meses abordar, sin resentir el servicio y sin resentir, obviamente, lo que los trabajadores y el resto de la ciudad quiere, y celebro que así sea, y creo que hay que acompañarlo, pero digamos, esa es la realidad. Acá no hay pases mágicos. A mí, como parte de la comisión de seguimiento, me quita el sueño poder todos los días trabajar en esta situación. No le encontramos la solución. En lo personal, digo, me hago cargo de lo que puedo hacer o aportar como concejal. Sí creo que hay un montón de cuestiones sistemáticas que hay que poder discutir. Y respecto de los aumentos de tarifa, recordar que, y esto quiero ser claro con los números, con una inflación que se notificaba del INDEC de Moreno del 66%, en el mismo periodo se aumentó 266% el transporte en la ciudad de Bariloche. Entonces, se ha hecho un aumento este año, que es verdad, muy por debajo de la inflación, muy por debajo de lo que inclusive el sistema podría cubrir con ese monto, con un sistema, insisto, que es deficitario porque viaja menos gente de lo que el sistema prevé poder llevar. Entonces, mientras también el vecino elija el auto antes del colectivo, va a ser muy difícil ordenar nuestra ciudad. Una ciudad que es un caos en términos de tránsito. Donde el otro día hablaba con vecinos de Península de San Pedro que no pueden salir de su lugar de vivienda a su trabajo en el centro con tiempo porque el atoradero de autos que hay en Bustillo hace imposible cualquier esquema de frecuencias que pueda plantear una viabilidad, digamos, al sistema. Ahí, insisto, hay un montón de cuestiones, de planificación, de transporte, de costos, de falta de subsidios y de problemas sistemáticos que cada uno sabrá qué es lo que hace o qué ha hecho o dejado de hacer al respecto. De nuestra parte, vamos, cuando salga de la sesión, me comunicaré con el Ejecutivo y plantearemos todas las posibilidades para que esto se revierta y seguiremos trabajando en ese sentido. Y igual que en los temas pendientes respecto de accesibilidad y otras cuestiones que yo reconozco que es un faltante, que es una deficiencia, y es lo que nos toca hoy gestionar y poder trabajar al respecto. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, respecto de la temática del transporte, yo escucho un montón de argumentos, de reflexiones y demás, pero sé dos o tres cosas. El boleto es el más caro del país. Y la empresa decidió unilateralmente una reducción violenta de la prestación de servicios a través de la frecuencia. Eso es lo que sé. Lo otro son todos comentarios, perspectivas, visiones. Y lo que es preocupante en este sentido, más que la decisión unilateral de la empresa, es la ausencia del Estado en este sentido. Es decir, evidentemente la empresa se siente con la posibilidad de tomar una decisión brusca, drástica, que afecta a toda la ciudad por su cuenta. Digo, ahí me preocupa un poco cuál es la imagen del municipio, del intendente en este sentido, ¿sí? Porque es la autoridad, seamos de un partido, de otro, de un lugar, de otro, es la autoridad. Entonces, claramente, ¿sí? Cuando la empresa toma esta definición, está ignorando a la autoridad, ¿sí? Está desafiándola, excepto que cuente con el respaldo o la anuencia o el silencio, digamos, cómplice. Pero quiero pensar que no. Ahora, pensar que no tampoco es bueno, porque quiere decir que a la empresa en realidad le importa muy poco lo que puede hacer el Estado municipal o lo que puede hacer el intendente. Es decir, lo veo como una situación de extrema debilidad. Y esa extrema debilidad no es del intendente, es de todos nosotros frente a una empresa que es monopólica. Es decir, si hoy la empresa decide mañana discute con el municipio o discute por los subsidios si quiere hacer un lockout, parar toda la prestación de servicio un día, todo el día, ese día la ciudad se paraliza. Comentar también me parece importante referenciar que hay una multisectorial de transporte que está trabajando, ha empezado hace muy poco, ya tiene gente trabajando sobre la fórmula, sobre la ecuación, sobre un cálculo independiente, sobre el que habrá novedades, ha pedido información al Ejecutivo que aún no ha sido respondida. Y me parece fundamental eso, tener una perspectiva externa de cuáles son los números que, insisto, son los más caros del país. Pero también me parece importante que no hagamos la defensa de la empresa. Digo, no se trata de atacar ni de defender. Pero digo, yo escucho mucha explicación favorable a la empresa, pero el tema son los pasajeros y los vecinos. Por supuesto, siendo responsable respecto de lo que puede o no puede hacer la empresa. Pero yo digo, uno lo que espera escuchar por parte del Estado es la preocupación respecto de la situación que viven los pasajeros. Si me permiten, yendo a otro tema que me parece también muy importante, quería leer un comunicado que es de la Red de Géneros de Bariloche, que voy a leer textual. Manifiesta su enérgico repudio y su apoyo a la comunidad Pijama Huiza y en particular a la Huichafe de la misma Moira Millán por los graves hechos sucedidos en las últimas horas. Luego de su participación en los acontecimientos de vuelta al río, Millán ha sido objeto de situaciones de amenazas y amedrentamiento de notoria gravedad, siendo incluso amenazada telefónicamente y mediante la aparición de elementos, como un animal torturado y muerto en su territorio, todo lo cual indica que la compañía está en situación de peligro concreto e inminente. Como mujeres feministas no podemos soslayar el particular impacto que la sistemática persecución de la que es objeto el pueblo mapuche impacta en las mujeres de las comunidades quienes han estado al frente de las luchas por recuperaciones territoriales y han puesto el cuerpo frente a los episodios de represión. A partir de la asamblea del colectivo Ni Una Menos en el Bolsón el 23 de septiembre, se acordó en la necesidad imperiosa de reforzar la articulación entre colectivos y comunidades, mediante el reclamo constante y unificado de respeto por los derechos humanos fundamentales de las mujeres de pueblos originarios en este difícil momento que atraviesan. Por lo tanto, reiteramos el acompañamiento a la compañera Moira Millán y su comunidad, así como a la comunidad Pulov en resistencia Cuyamen, solicitando a las autoridades gubernamentales en todas las instancias el resguardo y protección de la integridad física y la libertad de sus integrantes. Los derechos humanos no se negocian, se respetan y se hacen cumplir. Bariloche, 4 de octubre de 2017. Y aprovechar para mencionar, 15 y 16 de octubre se realizará el 32º Encuentro Nacional de Mujeres en Chaco y reiterar lo que venimos planteando, no solamente respecto a Santiago Maldonado, sino a la protección de los derechos constitucionales, los derechos humanos de la población de Cuyamen y todas las comunidades mapuches que se encuentran en este momento, a nuestro entender, en grave riesgo frente a la estigmatización y la escalada represiva que estamos viviendo. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, con respecto al transporte urbano de pasajeros, obviamente nosotros también desde el bloque estamos preocupados. Hoy nos despertamos con la noticia de la reducción de algunos servicios. Parecía que era una empresa que iba a dar un salto de calidad a nuestra ciudad y bueno, yo creo que tanto nosotros como el Ejecutivo hizo un esfuerzo en aprobar un pliego que sí había quedado desierto, que después esta empresa hicimos esta apuesta en conjunto para ver si podíamos mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos y bueno, hasta el momento eso no se ha demostrado, simplemente distintos reclamos y conflictos que se van suscitando. La falta de subsidio es una de ellas, pero bueno, ya el Gobierno Nacional tiene una posición tomada al respecto de ir eliminando los subsidios. La Municipalidad también había comprometido algún dinero justamente para acompañar a la empresa. Es verdad que la cantidad de pasajeros por kilómetros en nuestra ciudad no es la que realmente hace a una empresa que sea rentable. Había comprometido también el Ejecutivo el pago de las patentes de todas las unidades, que son alrededor de 120 unidades, que eso me parece que fue la distinción de calidad, ¿no?, de abrirle la puerta a una empresa que traía 120 unidades nuevas y que eso le iba a generar o le iba a dar un salto de calidad a los vecinos. Nos preocupa porque ante todas estas situaciones que vamos advirtiendo, no vaya a ser cosa que en algún día nos levantemos y no tengamos a la empresa Mibus ya operando en nuestra ciudad. Así que me parece que vamos a tener que tener una mirada un poco más encima de la empresa. Yo participo en la comisión, Hace algunas comisiones que no lo he acompañado el concejal Ávila, pero bueno, eso era uno de los distintivos también dentro de la ordenanza, de tener una comisión de seguimiento y hacer un trabajo en conjunto para poder acompañar tanto los reclamos de los vecinos como los reclamos de la empresa y la postura del Ejecutivo o desde el Consejo en el caso que así lo ameritara. Pero bueno, vuelvo a repetir y advertir que no vaya a ser cosa que algún día nos levantemos y así como nos encontramos hoy con la noticia de la reducción de servicio, nos encontremos con una empresa que no presta más los servicios en la ciudad. Eso en lo que se refiere a cuestiones locales, a cuestiones más bien de política nacional. Teníamos o nos acercaron un informe del PAMI, el titular del área, el doctor Leandro Zacarías, donde nos informa sobre la firma, lo voy a leer textualmente, en San Carlos de Bariloche se firmó un convenio con nosotros y con el Sanatorio San Carlos, y en las próximas semanas estaremos firmando con el Centro de Medicina Nuclear de Bariloche, ese es el centro de radioterapia que se va a inaugurar, según los directivos, allá por el mes de noviembre, un centro de radioterapia que va a traer también un salto de calidad para todos los usuarios, y no solamente para la ciudad, sino también para la región. Esto, bueno, me parece que es una buena noticia que el PAMI haya podido firmar un convenio en este sentido para todos sus afiliados. Y después también nos acerca los distintos programas que se están aplicando hoy, programas Bienestar, programa UPAMI, programa AdoptMAD, programas de taller de memoria, digamos, son distintos programas que si bien no son de uso, no se les cobra a los afiliados, esto el Estado se lo está ofreciendo a todos sus afiliados. Y por último hay que agregar que hoy el PAMI está al día con todos nuestros prestadores médicos, cumpliéndose en tiempo y forma con los pagos de las prestaciones brindadas en esta provincia a los afiliados del Instituto. Aquel prestador que alegue deuda por prestaciones médicas en general es por incumplimiento de estas últimas requerimientos propios de AFIP, ejemplo facturas electrónicas, son los plazos de prestaciones de la documentación requerida por el Instituto. Esto es importante remarcarlo porque es normal culpar al PAMI de no pago cuando en muchos casos el prestador no presta las facturas o no presenta las facturas correspondientes en tiempo y forma o la documentación requerida por el Instituto. Nos parecía importante acercar esta información, al igual que, bueno, también sigue avanzando el plan Patagonia, que prevé una inversión de 130 millones para la región, que estos son proyectos que están centrados básicamente en recursos naturales, tecnología, infraestructura y desarrollo, ferrocarril transandino, con una inversión de casi $1.100.000, y red digital multiservicio de fibra óptica para todo el territorio provincial. Me parece que también puede ser una buena noticia. Obviamente los fondos todavía no están disponibles, están los proyectos recién presentados y se irá avanzando en el transcurso del año con la concreción de los mismos. Muchas gracias, señor presidente.
Gracias. Hola, gracias, concejal. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Voy a dar vuelta a mi locución. Bueno, primero adherir a las últimas palabras que planteó el concejal Natapov respecto de todo lo que implique el respeto irrestricto de los derechos humanos y sobre todo lo que hace al tema de evitar mayor escalada de violencia y mayor vulneración de los derechos de las comunidades que están reclamando en ese sentido. Continuando con lo del transporte urbano, que quede claro que bajo ningún concepto, por lo menos hablo en términos personales, voy a defender, nunca lo he hecho, ni lo voy a hacer, a una empresa privada, más allá de las cuestiones de convivencia que uno puede entender, tiene que darse en el marco de una comisión, que uno puede tener un diálogo, que puede tener un contacto diario con los representantes de la empresa, que puede tratar de hacer todo para sumar al vecino. Jamás me pondría, por una cuestión ideológica, una cuestión que sé dónde estoy, digamos, en términos de mi obligación como funcionario, a defender a la empresa, una empresa X. En este caso, mi bus es una de las prestadoras. Quiero que quede claro, porque si no parece que no queda claro, y quiero que quede contundentemente claro esa situación. Todo lo que haya que exigir a la empresa en términos del servicio, me someto y creo que trato o intento tener un diálogo lo más amplio con todos los vecinos, que saben, muchos no me dejan mentir, que tengo mi teléfono abierto, que siempre que hay una queja la recibo, que trato de canalizarla, pero no porque me haga mejor o peor persona esa función. Me parece que es lo que corresponde y tomamos ese compromiso con el vecino y siempre que sea para mejor, vamos a estar trabajando. Si hay un aporte de una multisectorial o de cualquier particular que pueda mejorar lo que hoy está, vamos a ser los primeros interesados en que eso se pueda discutir como corresponde y se pueda implementar si eso amerita un cambio para la comunidad. Claramente, digamos, si no sería una cuestión de ser necios respecto del aporte que pueda hacer un vecino, un particular o una institución por fuera, digamos, de lo que está planteado en la ordenanza, en la comisión de seguimiento. Lo que sí me parece es que hay que ser coherente y hay que hacerse cargo de ciertas cuestiones que durante muchos años se han hecho mal en este municipio y que le cuestan caro a la ciudad. No lo olvidemos hablar del juicio de la 3 de mayo, 30 millones de pesos le va a costar al municipio si eso sigue así o más, o a los vecinos. No nos olvidemos del desastre de Santa Fe, del desastre que fue el pase de una empresa a otra por la clara connivencia que había de esa empresa a nivel nacional, donde tengo la sospecha, no tengo las pruebas, porque si no lo denunciaría en la justicia, de que hubo evasión de subsidios, de que hubo malversación de fondos, que hubo un desvío de los fondos de combustible, que había un negreo claramente de las estadísticas y de las frecuencias que se daban por los vecinos, a los vecinos. Entonces, digo, esa es una realidad. Ahora, ¿me tengo que quedar en el diagnóstico político? No, porque podría estar todo el día hablando de las cosas que no se han hecho y me parece que no es el camino, hay que trabajar hacia adelante. Pero sí me parece que hay que hacerse cargo de las cosas y de los funcionarios que han pasado por el Ejecutivo Municipal y que no han tomado decisiones. Francisco Pego y varios más que no hicieron nada por el transporte en nuestra ciudad. Además, nos generaron la bomba de tiempo que tenemos hoy, que hay que solucionarla. Yo soy concejal hasta el 2019, voy a trabajar hasta el 2019 en todo lo que me corresponda para sumar al transporte. Y me someto a los vecinos, para que si mi función en la Comisión de Seguimiento de Transporte no es la que corresponde, dejarle el paso a otro concejal que pueda hacer esa labor. Digamos, eso no me arrobo la representatividad de nadie, no me arrobo la palabra única sobre el transporte urbano, trato de trabajar al respecto y ser un servidor público en ese sentido. Pero hay que ser claro respecto de las responsabilidades, hay que ser claro respecto de los problemas que hemos tenido en esta ciudad y que seguimos teniendo por la falta de planificación de décadas en el transporte urbano. Décadas. Entonces, yo por lo menos, y esto trato de hacer ese ejercicio, tengo mi sube, ando en colectivo, estoy con los vecinos, veo los problemas, los anoto, trato de hacerle un seguimiento, me peleo con la UTA, me peleo con la empresa, o sea, porque me parece que es la función que uno tiene que cumplir poniendo el cuerpo todos los días en lo que hay que hacer. Ojalá tuviese la llave para poder solucionar ahora mismo los problemas, no la tengo. Entonces, trato de trabajar en ese sentido. Todo el que quiera aportar en ese sentido, positivamente, sin hacer de esto una cuestión política, a mí lo último que me importa es la imagen personal, la imagen del intendente o la imagen del ejecutivo. Quiero que los vecinos viajen bien. ¿Para cómo hay que hacer eso? Hay que laburar todos los días, hay que trabajar. Y hay que conseguir los subsidios, hay que pedirlo. Y ojalá, digo, ahora que estamos en elecciones, prontamente de vuelta a nivel nacional, los candidatos nacionales, que ahora por lo menos siguen en carrera, si viene algo que estábamos discutiendo al interior de nuestro espacio, ahora claramente no van a poder llevar ese mensaje a nuestros candidatos, pero sí me gustaría escuchar, así como escucho a La Manzanita y escucho un montón de cuestiones en la radio, que pidan fuertemente por los subsidios a nivel nacional para Bariloche. Eso sería una buena medida de campaña y que todo el arco político provincial debería poder acoplarse sin importar los partidos políticos, sin importar si son oficialistas o oposición, para que podamos tener una mejor calidad de vida a los vecinos de Bariloche. Poder pedirle a la Nación, poder meter la discusión en el Congreso, en el Senado, de qué pasa con los subsidios para el interior del país y qué pasa con la redistribución puntualmente para la Patagonia y para Bariloche en particular. Donde hay un reconocimiento de zona fría para los trabajadores, donde hay costos que no se pagan en otros lugares del país, donde hay distancias mayores que recorrer, donde hay problemáticas diferentes a otras partes del país. Esa, yo lo pido casi formalmente, digamos, en esta sesión, ojalá los candidatos tomen, tanto del PRO, del Frente para la Victoria, de todos los espacios políticos, esa discusión unánime y hagan de esto, ojalá, una propuesta de campaña, lo podamos escuchar y podamos también traccionar todos juntos en ese sentido. Nosotros seguimos trabajando en lo que podemos hacer respecto de nuestra escala y lo que yo puedo hacer como concejal de esta ciudad. Hemos viajado a Buenos Aires, hemos pedido, hemos peticionado, hemos mandado las notas correspondientes. Digamos, a todo el que se quiera sumar a ese reclamo y pensar técnicamente cómo damos una mejor solución a los vecinos y al transporte urbano, bienvenido sea. Y insisto, si hay algún tipo de cuestionamiento de los vecinos a la función que uno cumple, con gusto daré el paso al costado y que dejaré a otro que haga mejor la tarea. Pero digo, no pasa acá por cuestiones de personalismo, pasa por poder trabajar y sumar en ese sentido respuestas y soluciones. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Tapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Sí, primero para despejar cualquier duda, justamente como decía concejal Vía sobre el final, aquí no se trata de lo que hace uno o hace otro en términos personales. Cada quien representa a los vecinos y pertenece a alguna fuerza política, y en el caso de los concejales oficialistas pertenecen a un gobierno. No se trata aquí de actuaciones individuales. También quería decir y recordar que hay algo que se llama Estado Municipal y tiene continuidad en el tiempo, ¿sí? Entonces espero que, por supuesto, cada cual se tiene que hacer cargo de las responsabilidades. Espero que se acuerden de que la empresa 3 de Mayo hace un juicio al municipio, no a un partido, a un sector. Y hay que representar al municipio, no a la 3 de Mayo. Digo, porque uno escucha locuciones que siempre parecen representar al que está en contra del municipio, al que está demandando al municipio. Inclusive información que se da, comentarios que se hacen, que siempre parecen, inclusive reuniones que han habido. Recuerdo que el intendente se reunió, esperaba resolver el tema. O sea, parece a veces poco clara la frontera entre lo público y lo privado en este momento. Afortunadamente, hay candidatos que no se han bajado. Hay candidatos, y lo digo esto no solamente por el partido que me toca, sino por las fuerzas políticas que siguen valientemente en la contienda. Porque imagínense, si cada vez que alguien pierde, entonces se retira, y retira, digamos, porque, digo, aunque una cantidad sensiblemente menor que en otras oportunidades, pero hay una cantidad de gente que, bueno, que votó al partido de gobierno provincial y municipal y confió. Y ahora, en realidad, en virtud de evitar una nueva derrota y de algún tipo de componenda política, esas personas le dicen a la gente que lo votó, nos bajamos, tratamos de generar un acuerdo con el gobierno nacional. Entonces, y no me refiero al gobierno nacional en este caso, me refiero a ver los partidos, que el resto de los partidos hayan ganado o perdido, siguen responsablemente en carrera. ¿Sí? Afortunadamente hay candidatos y hay gente aquí que puede decir lo que va a hacer y comprometerse, porque hay otros que se postularon para las primarias y luego, como le fue mal, se retiraron. No trataron de convencer a la gente o de explicarle. Por suerte hay gente que no renunció. Hay gente que sigue con su responsabilidad, le vaya como le vaya. Y por otro lado, finalmente, yo sé una sola cosa. Hoy, este día, a 2 años de gobierno, hay una empresa que unilateralmente nos comunicó, nos enteramos por el diario, que va a prestar hoy el servicio que presta el sábado. Eso es lo que sé. Y esto es lo que importa. Y esto es lo que hay que resolver. Excusas, siempre hay un montón. El intendente dijo durante toda la campaña que no iba a ser como los políticos tradicionales, que iba a hablar de los gobiernos anteriores y que iba a buscar excusas. Bueno, señor, cúmplalo. Hágase cargo, regule, controle y exíjale a la empresa lo que le tiene que exigir, no en nombre de él, en nombre de todos nosotros. Porque el servicio es para todos, del color que sea, del barrio que sea, del partido que sea. Y es el señor intendente que representa y nos tiene que representar a nosotros y no a una empresa privada. ¿Sí? Que le exige lo que le exija, lo que le tiene que exigir. Y que la empresa cumpla con su compromiso, sin excusas. Gracias, señor presidente.
Gracias. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Mientras se mencionaba esta situación que conocimos a primeras horas, me puse en contacto con el señor intendente y me autorizó a informar que está planteándose en estos momentos la regularización del servicio. Me informa que se está apuntando a que se regularice a partir del mediodía, que él está viajando a Buenos Aires hoy para distintas gestiones, entre las cuales está reuniones en Buenos Aires con la FATAP, relacionadas justamente con los subsidios que están faltando. Hay subsidios parciales, pero que no alcanzan para lo que corresponde, y me informa que está viajando a Buenos Aires a sus efectos, y también que, para contextualizar la situación, originalmente estos recorridos estaban cubiertos por 45 micros, hoy son 73 los que se destinan al servicio para mejorar la prestación, esto exigido por la municipalidad, que la disminución informada por la empresa es de alrededor de 10 colectivos en relación a los refuerzos que ha incorporado, pero que me pidió que informara que se está apuntando a la regularización sin esta disminución a partir del mediodía. En lo demás, ya lo que hace a discusiones políticas, nuestro intendente está haciendo el mayor de los esfuerzos junto con este consejo y con nuestros representantes en la Comisión de Transporte Urbano para brindar el mejor servicio. Sabemos que es una situación muy compleja la de nuestra ciudad, siempre lo fue, y si bien el reclamo es municipal, también no podemos dejar de tener en cuenta la historia, cómo llegamos a esta municipalidad con un servicio precario a través de unas empresas con contratos firmados en forma directa, con graves deficiencias, que a su vez, en el caso de Transporte de Santa Fe, arribó luego de una rescisión contractual unilateral que no tiene su debida justificación y que motiva un grave proceso judicial que también le toca a esta municipalidad. Ya pasando a otro tema, siempre nosotros también nos toca, en este caso, conmemoraciones y para mencionar, semana que viene, el día 9 de octubre, es el día del guardaparque nacional. Queremos saludar a todos nuestros guardaparques. Bariloche es una ciudad dentro de un parque nacional, tiene su propio parque municipal también, y sabemos el trabajo silencioso e importantísimo que hacen nuestros guardaparques, que por su vocación cuidan el respeto de lo natural y que sea sostenible, sustentable el medio ambiente del cual vivimos, y sobre todo nuestra ciudad que vive del turismo. También saludar en este caso a la colectividad alemana, teniendo en cuenta que en 1990, el día 3 de octubre, se produjo la unificación de las dos Alemanias, que habían quedado divididas luego del horror de la Segunda Guerra Mundial. Un año antes se había producido la caída del Muro de Berlín. Y bueno, simplemente recordar ese evento también, implorando por la paz en nuestro mundo, tan requerida, y nunca más a los horrores de la guerra. Gracias.
Gracias. Gracias, concejal. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Voy a es muy cortito, simplemente, como se usó este espacio, me parece, no era la manera, pero simplemente voy a contestar, ya que se le pide a los candidatos, con una clara alusión, yo soy un candidato, lamento hablar acá de la plataforma, simplemente voy a responder lo que me pidió. Dice nuestra plataforma: en la política neoliberal, el capital privado maneja totalmente y sin control los servicios públicos, las tarifas y precios tienen más en cuenta la rentabilidad privada que su impacto sobre la vida de las familias. Por eso proponemos una ley de declaración de emergencia y revisión tarifaria nacional de estos temas. Sí, no quiero apuntar, pero la verdad es que no quería dejar pasar, digo, alguien que pertenece a un partido político que dijo que iba a defender en campaña los derechos de los rionegrinos y ahora se baja y parece que no van a defender más los derechos de los rionegrinos. Entonces, digo, simplemente lo contesto por eso. Pido disculpas, no era intención decir nada de la campaña, pero por eso estaba en silencio. Pero bueno, ante el comentario va mi respuesta.
Gracias. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. No, en principio, a ver, fui claro, celebro que haya una propuesta al respecto. Claramente el tema del transporte urbano a nivel nacional resulta necesaria una revisión profunda de todo el marco normativo, de todo lo que se pone, de la plata que se pone del Estado Nacional en muchos empresarios del país, a lo largo y ancho del país. Y digo, en ese sentido, celebro que desde el espacio, obviamente del Frente para la Victoria, si es su plataforma, se plantee esa discusión y se pueda avanzar, digo, para poder dar con tierra a todo el desmanejo a nivel nacional que hay respecto al tema subsidios y que lamentablemente nos ha llevado, digamos, en los últimos 20 años, por lo menos, a tener el servicio deficiente que hay a nivel país, al servicio deficiente que hay también en el área de Buenos Aires, en el área de conurbano, a cuestiones sumamente, a ver, no trágicas, horrorosas, como puede haber sido el accidente, digamos, la tragedia de Once, claramente resultado del desmanejo de los empresarios, del desmanejo de los subsidios, y que hoy tenemos a un ex ministro de la Nación llevado a juicio justamente por esos desmanejos que hay en ese sentido. Con lo cual, celebro y ojalá haya unanimidad en el Congreso de la Nación para poder discutir estos temas como corresponde, como la gente realmente lo requiere, y poder dar vuelta a esa discusión y poder dar un servicio de calidad a todos los usuarios del país. Con lo cual, digo, lo celebro. A mí, la verdad, digamos, no, la discusión no pasa si un candidato sigue o se baja. A mí eso me importa, a mí hoy, poco. Lo que me importa es que se pueda discutir seriamente las propuestas de gobierno y las políticas públicas para que la gente pueda viajar mejor. Entonces, en ese sentido, la verdad que como concejal seguiré trabajando hasta el 2019 en lo que respecta a mi función para que eso sea así. Le seguiré, como partido de gobierno, deberemos tener la responsabilidad de seguir trabajando para poder darle soluciones a la gente hasta el 2019 y hacer las cosas como corresponden, porque más allá de una candidatura hay que laburar todos los días para que las cosas funcionen. Y esto es parte de la gestión de todos los días y hay que trabajar. Celebro que hayan propuestas legislativas a nivel parlamentario. Ojalá se lleven adelante y ojalá, insisto, todos los candidatos puedan levantar la voz y llevarlo más allá de las candidaturas al Congreso de la Nación al respecto. Y quiero informar al presidente que me están pidiendo la palabra a algunos vecinos. Si la pueden utilizar, le cedo la palabra al vecino Calfuquir. Pero si lo someto a la mesa, se puede hacer.
Está bien, terminemos el punto de homenaje y conmemoración y política. Bien. ¿Algún concejal va a ser? Ana Marx tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, para sumar a esta discusión en relación a los subsidios, que entiendo es una discusión profunda y que seguramente se dará donde tenga que darse, pero sí, no quisiera dejar pasar que livianamente el concejal del PRO habla de una decisión de la quita de subsidios, una decisión del Gobierno Nacional, y esta decisión de quita de subsidios del Gobierno Nacional lo que hace es incrementar tarifas, y esto lo vimos en el transporte, pero lo vemos también en los servicios de electricidad, de gas, de luz. Esta es una decisión política y es una decisión política que impacta en un ajuste al bolsillo del pueblo trabajador. Entonces, y que además nos han anunciado que se profundizará después de las elecciones. Me parece que no hay que dejarlo pasar porque es evidente esta voluntad política y el impacto que tienen los servicios en general. Por otro lado, yo quería recordar que también el 1 de octubre ha sido el Día Internacional y Nacional de las Personas de Edad por resolución de la ONU y por decreto nacional. Y en este sentido, yo había traído mi preocupación en relación al PAMI, que la vengo manifestando en varias situaciones. Yo agradezco que Zacarías nos envió una nota diciendo que le pagó a los prestadores, pero la verdad es que cuando revisamos las resoluciones que el PAMI ha tenido durante el 2016 y el 2017, nos preocupa y me preocupa profundamente la situación en la que de retroceso del acceso a la salud de las personas mayores. Las he mencionado reiteradas veces en distintas sesiones, pero creo que vale la pena volver a recordar cada una de las resoluciones, sobre todo una última que tuvo lugar el 26 de septiembre, que preocupa muchísimo. Pero voy a empezar por el comienzo, la resolución 0439, que excluye la cobertura al 100% a una lista de medicamentos, entre los cuales se encontraban antiinflamatorios, cicatrizantes, broncodilatadores, antibióticos. La resolución 234 y 250, las dos del 16, que limitaron la cobertura mensual de envases de medicamentos por afiliado y por mes. La resolución 59 del 16, que limitó la cantidad de medicamentos cubiertos por razones sociales. La disposición conjunta 005, que refiere a los criterios de inclusión para el acceso a los medicamentos por razones económicas, quita el subsidio social para medicamentos de los afiliados que superen el haber y medio. Las demoras en los pagos, que entiendo es a lo que se refiere Zacarías y celebro que esté resuelto, pero todo lo anterior está vigente y son decisiones que ha tomado el PAMI de dejar de prestar servicios. la reducción de pago de prestadores, que reduce las prestaciones, y por último, y la que me preocupa no porque sea la más grave, porque creo que todas las anteriores son gravísimas, sino porque es nueva y es la primera vez que vamos a hablar de ella, es la resolución del 26 de septiembre del 17, número 956, que crea una estructura paralela a la estructura de PAMI, que crea la Fundación PAMI en una estructura paralela, en un intento de empezar a privatizar las prestaciones de servicios y la contratación de servicios para el PAMI. La verdad que esta es la situación real en la que está el PAMI, más allá de los aportes que nos hace Zacarías, que obviamente es el que tiene que defender todos estos retrocesos en materia de derechos de los adultos mayores que está llevando por voluntad política el Gobierno Nacional. Y no quiero dejar de recordar que se cumplen 2 meses de desaparición forzada de Santiago Maldonado y que, a pesar de que todas las nuevas evidencias, los audios encontrados, las pericias sobre las camionetas apuntan a la hipótesis inicial, que es que la gendarmería lo desapareció forzadamente en un operativo represivo en Cusamen, a pesar de todo eso, ayer la candidata a diputado Madsen, la candidata de Cambiemos, se suma a esta idea de encubrir y a negar que haya sido una desaparición forzada, cuando esa es la carátula, que no es un invento de ninguno de nosotros ni de la familia de Santiago, es una carátula con la cual ha caraturado la causa la fiscal Ávila. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, para responderle a la concejal Mart, está a disposición, yo enumeré algunos tópicos del informe de Zacarías, está a disposición después para el bloque de Frente para la Victoria, donde está desarrollado justamente toda la política en esta materia y me parece que eso va a servir para no confundir a los abuelos. En realidad, ahí está bien claro qué es lo que se está brindando y qué es lo que no se está brindando. Y con respecto a la quita de subsidios, sí, yo creo que es una política que está llevando adelante el gobierno para justamente evitar, como en algún otro momento se favoreció a algunos empresarios, hubo empresarios ricos, y la prestación de servicio era decadente. No vamos a personalizar, porque si no vamos a empezar y vamos a terminar discutiendo en esta sesión cuestiones que no me gustaría ahondar, pero sí, es una decisión y justamente me parece que tiene que ver con sinceramiento de tarifas, mejor prestación de servicios y evitar enriquecimientos ilícitos de muchos empresarios que lo tuvieron y tuvieron un apoyo fuerte en algún otro momento. Así que simplemente para resaltar eso y volver a reiterar que tienen a disposición, se lo vamos a dar al bloque del Frente para la Victoria, todo el informe completo que nos mandó el titular del PAMI provincial. Muchas gracias, presidente.
Gracias. Ningún otro concejal va a hacer uso de la palabra en este punto. Cerramos. Había una propuesta de escuchar a Calfuquir. Mociono cuarto intermedio en la sala. Le damos la palabra 5 minutos, así seguimos porque no. Le invito a Calfuquir si quiere. Vamos a votar el cuarto intermedio. Los que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Venga. Bien, siendo 10 y 24, retomamos el punto 3, comisiones y representaciones especiales. Concejal Gelaín tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para informar a todos los concejales de las gestiones realizadas en Buenos Aires el lunes y martes con respecto a la situación planteada en este consejo y en la comisión de obras por los vecinos del barrio Exmatadero. Me acompañaron algunas vecinas, tuvimos reuniones con la gente de la CNRT y de la AVE, la Agencia de Administración de Bienes del Estado, pidiendo la desafectación de la calle que permite la entrada al barrio y los servicios, con la consecuente regularización de los lotes de cada una de estas familias que vive hace muchos años ahí, sin estos servicios. Tuvimos una muy buena reunión, pautamos pasos a seguir en breve tiempo, así que entendemos que fue muy positiva la gestión y ojalá a fin de año podamos celebrar que el barrio tiene la regularización, cada uno su lote y los servicios dentro del barrio. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Concejal Fernández tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Con relación a dar un informe en nuestra representación con la concejal Contreras en el EAMSEC, si bien el ente tiene una obligación de presentar un informe de gestión anual, siempre nos parece importante traer las novedades en el cierre de la temporada invernal del 2007, donde se llevan adelante la mayor actividad. En líneas generales, los técnicos del ente, todas las áreas nos han hecho llegar un informe que es positivo en relación a distintos aspectos. Obviamente hay un montón de cuestiones por mejorar, pero en relación al año anterior han mejorado, que ahora voy a pasar a detallar. En relación a nuestros técnicos, específicamente con la mejora de las pistas y de las áreas esquiables, han mejorado. La empresa ha incorporado a 6 máquinas nuevas pisanieve, además de las 14 que tenía. Ha extendido algunas áreas esquiables. Años anteriores hemos tenido un montón de reclamos con relación a las filas, que el año pasado el propio ente ha multado y en este caso se ha mejorado con relación a la espera de los usuarios porque se ha implementado el pase online.
Silencio en la sala, por favor.
También se ha mejorado el cultivo de nieve, nos comentan nuestros técnicos y uno lo puede ver, se ha aumentado la zona de inhibición y cultivo de nieve en Plaza Bartle, que es un área para principiantes. Con relación a las quejas y los reclamos, cuantitativamente este año se han recibido 7 en el ente, con lo cual es una merma importante en la cantidad. Si bien, como bien, hay un montón de temas por mejorar que tienen directamente relación con algún tipo de señalización y cuestiones por ver que tenemos que hacer cumplir el pliego. También una cuestión importante de los reclamos que tenía, que también este consejo trató en la Comisión de Turismo, que igual no tiene injerencia directa para el ente, pero que sí el ente lo está conversando y con el Ejecutivo Municipal, que tiene que ver con la preocupación de una falta de centro médico, que también estamos trabajando en ese sentido, si bien hoy y también técnicamente la asesora letrada del municipio ha brindado un informe de que carecía el ente jurídicamente de esa obligación hacia la concesionaria, pero estamos gestionando para a futuro porque los mayores reclamos de estos 7 tenían que ver con ello. Después, en líneas generales, también para informar que los canon han sido abonados, que las multas que se ejercieron el año pasado por parte del ente, que fueron 3, también se ha depositado el dinero con relación a eso, más allá de que la empresa lo cuestione judicialmente. Y en líneas generales hemos terminado de abonar la retroexcavadora que acá todo el consejo había aprobado, la última cuota que el ente la facilitó y la prestó para que también se trabaje en Villa Catedral durante el invierno y el resto del año trabaja en los barrios de la ciudad. Así que para dar un breve informe en relación al ente y no tener que esperar a final de año el informe de gestión, en líneas generales, vamos a seguir trabajando en distintas cuestiones que nos preocupan, sobre todo que ya vemos es la disminución a veces de recursos humanos que cuenta la empresa y distintas cuestiones de señalización, pero en líneas generales, en esta temporada, continuamos trabajando y también desde el ente con una relación directa con distintas cuestiones que tienen que ver con la delegación municipal y no tanto con las condiciones del pliego, también tenemos una comunicación fluida, sobre todo con temas de calles y basura que se presencian en el ejido. Así que en ese sentido era importante para traer aquí nuestra representación especial con la concejal Contreras en el EAMSEC para poner en autos al resto de nuestros concejales. Gracias.
Gracias, concejal. Concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Para informar, no es una comisión, pero es algo que debemos encargarnos el Consejo. Soy la concejal titular acerca de lo que es el Día de la Participación Ciudadana. Hoy contamos con la presencia de integrantes de la Fundación Centro Patagónico para el Fortalecimiento de la Gestión Pública, con quien hemos trabajado. Está Orieta Arenas y también Laura Cáceres, si se pueden acercar, para contarles... Y tenemos, bueno, en este trabajo que hemos hecho conjuntamente, bueno, también el concejal suplente es el concejal Natapov, hemos trabajado junto con la Fundación, con la Universidad de Río Negro y con el Consejo de Educación Escolar de Zona Andina para, si las chicas tienen ahí, para mostrar el folleto que hemos hecho. En realidad es un trabajo que ha hecho la Fundación junto con la Universidad de Río Negro, donde muestran todas las herramientas de participación que tenemos todos los vecinos para en esta ciudad. Entonces, la intención es, hoy tenemos poder repartir el día de mañana, que es el día 6 de octubre, el Día de la Participación Ciudadana, decirle que todos los bloques nos colaboren con esto que hemos pensado. Tenemos folletos para repartir mañana en lo que es la ciudad, en el Centro Cívico, conjuntamente con una trivia para preguntar cuestiones acerca de la participación ciudadana, y una de las cosas más importantes es que ese afiche está repartido hoy en todos los, digamos, ya se lo mandamos al Consejo de Educación para que pueda repartirlo en todas las escuelas. Si es posible, sé que no es de uso, pero las chicas han trabajado en esto muchísimo en conjunto con el Consejo. Si pueden.
Bien, sometemos la votación de la concejal, la moción de darle la palabra. Los concejales estén por la afirmativa. Aprobado.
Muchas gracias. Solo queríamos contarles que la Fundación trabaja, su misión es el capacitar y el desarrollo de capacidades en la ciudadanía para transitar de una democracia representativa a una democracia participativa. Y en ese sentido, trabajamos todo el año pasado en un programa de extensión universitaria con la Universidad de Río Negro y se capacitaron 9 alumnos de la Universidad de Río Negro en participación ciudadana, y eso fue impactado en... Contanos vos. ¿En cuántos alumnos de la secundaria?
Fueron alcanzados 500 alumnos de las escuelas secundarias, distintas escuelas, en 34 talleres que justamente dieron los chicos de la universidad.
Sí, no, eso, que nuestra carta orgánica es muy rica en eso y la gente no lo sabe y no lo utiliza. Y entonces esa es nuestra misión, que toda la ciudadanía conozca las herramientas que tiene nuestra carta orgánica.
Gracias. Muchas gracias. Bien, le cedo la palabra, concejal.
Gracias. Y para continuar, agradecer muchísimo, porque esto se ha hecho, siempre el Consejo tiene un montón de cuestiones. En esto imagino que el concejal Ávila va a hablar acerca de lo que es el trabajo de la Semana de la Juventud, profundo trabajo. Pero digo, quiero rescatar el trabajo de la Secretaría Legislativa, de Antonella y de Juan de prensa, que han trabajado para que podamos llegar con los afiches, para que podamos también tener los folletos y la trivia que están trabajando ahora para que podamos mañana estar presente en la mayor cantidad de lugares posibles. Le pido la colaboración a todos los bloques. Vamos a estar entregando hoy a todas las oficinas folletos como para que ustedes puedan llevarlo a sus lugares de reuniones o de trabajos o donde podamos repartir para que la gente conozca más acerca de estas herramientas. Gracias, señor presidente.
Gracias, concejal. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Comentar brevemente respecto al Consejo Social de Tierras, que concurrimos con la concejal Gelaín. Se viene avanzando con el tratamiento del tema de la Ley Pierri, trabajando conjuntamente con las organizaciones, con el Instituto, en la temática de la reglamentación. Algunas cuestiones para afinar y seguir trabajando y clarificar, pero bueno, en principio se viene trabajando también con una subcomisión que está abocada específicamente en la última reunión que fue esta semana. Estuvimos trabajando específicamente, concurrió también el Colegio de Escribanos para también aportar y clarificar, bueno, y seguimos esencial con otros temas, pero esencialmente trabajando con la temática de reglamentación Ley Pierri, que esperemos permita finalmente regularizar la situación de muchos vecinos, de su vivienda y sus terrenos. Gracias.
Gracias. Concejal Choconi tiene la palabra.
Gracias, presidente. Una de las comisiones en las que participo es la Comisión Forestal Industrial. Se viene haciendo un trabajo muy amplio y rico. Uno es el Plan Calor, buscando que los productores locales se puedan sumar. Esto lleva más de 2 años con el concejal Martínez Infante, también el secretario Carlos Sánchez participa activamente, y creo que ha sido un gran avance este año. Hubo muchos productores que pudieron vender su producto, y eso quiere decir que son trabajadores de Bariloche y la región los que participan. en eso, digo, en nuestro Bariloche, que tiene como principal actividad económica el turismo, pero que necesita ser complementada. También de esta comisión y el trabajo que se hace en conjunto con otras instituciones del Estado, por eso valoramos tanto el Estado comprometido, es trabajando con CONICET y con el INTA, se está ya terminando un Zoom en el barrio 96 Viviendas. Este Zoom también se hizo con madera de la región, madera de Los Pinos, que son plantaciones de hace más de 30 años, en colaboración con jóvenes de San José Obrero, distintos programas que han colaborado, es una construcción modular. Y lo que quería resaltar es que ese proyecto hoy en marcha fue premiado y reconocido estos días, del 5 al 8 va a estar siendo mostrado en Tecnópolis, en una exposición del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. No es lo más importante que lo muestre en Tecnópolis, lo más importante es que el trabajo conjunto en el cual también trabaja la municipalidad hace que tengamos un barrio, tenga un Zoom nuevo, ese Zoom sea de calidad, porque podemos estar orgullosos de mostrarlo, y ojalá este sea el camino para que lo podamos replicar y muchos otros barrios que no tienen un Zoom como nos reciben hoy en este barrio Calfurruca puedan tener uno como el del 96 Viviendas que se está terminando. Así que gracias, presidente.
Gracias. Concejal Ávila tiene la palabra.
Gracias, presidente. Para informar, como bien me planteaba también la concejal Contreras anteriormente, invitar a toda la comunidad a poder disfrutar junto a los jóvenes la semana próxima toda la fiesta de la Semana de la Juventud. Se está terminando de hacer obviamente toda la parte de logística para poder cumplimentar un evento que pueda ser disfrutado por toda la familia. Los chicos han estado transitando, mañana tienen la última actividad no competitiva relacionada a una charla-taller con el CPA para hablar sobre el tema de adicciones. En el día de ayer se trabajó en conjunto con las diferentes entidades que conforman la Mesa de Acciones por la No Violencia, con lo cual abordaron una charla muy, muy interesante, muy rica, todos los enfoques relacionados a lo que hace la violencia de género, y toda la discusión, y sobre todo con foco en el noviazgo y la ausencia de violencia en el noviazgo como un mensaje muy fuerte para trabajar con los jóvenes. El día lunes tuvieron un taller también con relación a lo que es la prevención del VIH y del SIDA, a cargo de SIDA por la Vida y de AHF Argentina, que es una fundación que trabaja en ese sentido por la prevención de este síndrome y obviamente tomar conciencia respecto de lo que hace el VIH. Con lo cual han venido trabajando muy fuertemente esta semana todos los jóvenes y las semanas anteriores inauguramos junto con el FAB el mural que se realizó en el Monolito, que también fue un trabajo muy, muy rico de parte de los jóvenes y los coordinadores del FAB para poder llegar luego de 3-4 semanas de trabajo a ese mural que bueno, fue un regalo para la ciudad en ese sentido. Y ahora lo que resta es el día martes está el trago sin alcohol, que es la segunda actividad que hacemos después del spot audiovisual con la mesa 6 de septiembre, donde los chicos van a participar en el galpón de Salo, que es el lugar que nos han cedido para poder hacer esa actividad. Van a hacer ese certamen de coctelería sin alcohol, que también tiene un mensaje muy fuerte como una alternativa a lo que es el consumo responsable de alcohol, digamos, y una alternativa a poder disfrutar con otro tipo de bebidas. Luego el día miércoles vamos a tener en Bomberos Voluntarios la primera fase de todo el concurso de coreografías de los jóvenes que vienen participando al respecto, con lo cual esperamos que al igual que el año pasado sea una gran fiesta para toda la familia, para todos los cursos que van y que participan. También eso agradecer al Ministerio de Educación que nos ha cedido sus horas de uso del gimnasio para poder hacer uso del espacio. Y luego el día miércoles también por la tarde arranca todo lo que es la puesta a punto del escenario en el velódromo municipal y el armado de los stands para estar jueves, viernes, sábado y domingo la oferta de los chicos respecto de sus stands, sus armados, en ese sentido. Y una apuesta cultural que la verdad que estamos muy conformes de lo que por lo menos hemos planteado como esquema, que esperamos que así sea recibido por la familia y por los jóvenes de la ciudad. Arrancando el día jueves, a partir de las 3 de la tarde aproximadamente, los números musicales, con una apertura que va a tener la participación, esperamos, de las Murgas, de la Banda Militar de Montaña, de diferentes bandas también al final de la noche que puedan convocar. El día viernes también hay todo un enfoque más tropical, si se quiere, con bandas también desde la sala de ensayo comunitaria hasta bandas tal vez que son conocidas por los vecinos, también del ámbito, digamos, de ese tipo de música. Hoy seguramente, entre hoy y mañana, saldrá el comunicado oficial para que puedan ver todos los cronogramas al respecto. Hacemos el día sábado también el concurso de preguntas y respuestas de los chicos arriba del escenario, que bueno, fue algo que introdujimos el año pasado, un poco para premiar y tener en cuenta la parte educativa y la parte del conocimiento por parte de los jóvenes, y hacerlo también desde un lado lúdico, con lo cual esperamos que también pueda ser un éxito igual que el año pasado y sea una linda experiencia. Y tenemos el día domingo el cierre de la final de las coreografías en el velódromo también. Y una puesta en escena grande que va a haber de acrobacias en altura, sobre telas, un show láser y de música electrónica al cierre, digamos, del evento. El día sábado también va a ser todo un enfoque del rock, desde ese tipo de estilos también, cerrando al final de la noche con un show en ese sentido. Y todo un show de arte urbano, de grafite en vivo, también contemplando a diferentes jóvenes de la ciudad, de los barrios que se han podido acercar para poder participar. La verdad que es una propuesta muy amplia, muy rica, pensada también el día domingo, contemplando que va a ser el Día de la Madre, también una apuesta infantil a media tarde para que puedan disfrutar con sus familias, los chicos y quienes quieran acercarse. Van a haber juegos infantiles los 4 días para que puedan también participar con los más pequeños, las familias, digamos. Hay una apuesta muy grande. Y claramente agradecer, obviamente, al municipio en todas sus dependencias que está colaborando en las cuestiones logísticas, agradecer a la legislatura de Río Negro que nos ha brindado también un aporte económico para poder sustentar algunas de las cuestiones operativas, obviamente el presupuesto que nos brinda el Consejo, y también un agradecimiento también al EMPROTUR, que también nos ha planteado un aporte para poder fortalecer la fiesta, con lo cual hay un aporte muy muy grande, valorable, desde el punto de vista de lo que hace poder llegar a una fiesta que tenga el nivel que queremos que tenga para los vecinos, para los chicos. Y agradecer mucho a muchos comerciantes, empresas, y que han respondido positivamente a nuestra convocatoria y nos han brindado una innumerable cantidad de premios muy interesantes para poder sortear a la familia, para quienes participen puedan participar de sorteos cada uno de los días y poder... Hay excursiones, hay electrodomésticos, hay servicios de aprendizaje, de cursos de matemática para los chicos. Hay un montón. La verdad que la respuesta fue impresionante. Desde cursos que hacen al conocimiento, de diferentes temáticas, hasta bienes o excursiones familiares, excursiones grupales. Lo cual hay más de 20, 30 sponsors que de alguna forma han acercado su aporte a la semana, y sobre todo para los vecinos que puedan participar, también llevarse algo positivo de la fiesta más allá del evento en sí mismo. También vamos a tener la posibilidad de contar con el acompañamiento de Altec este año, que Altec nos va a brindar todo lo que es la cobertura de internet en la zona los 4 días del evento de forma gratuita, y también vamos a contar con la máquina de voto electrónico, igual que en la fiesta de la nieve, para que puedan también las familias y los diferentes interesados que se acerquen a participar, poder acompañar con su voto a cada uno de los cursos que participa y sumarles de esa forma también un puntaje extra al resto de los puntajes que van adquiriendo los chicos en la semana. Así que la idea, insisto, es que puedan participar. La oferta más fuerte va a ser desde las 3 de la tarde todos los días. Igual el velódromo va a estar abierto desde las 10 para que puedan ya acompañar a los jóvenes en las diferentes actividades. Invitar a toda la familia. Se ha pensado para que sea un marco lo más seguro posible y lo más amplio posible para que todos puedan pasarla muy bien. Y bueno, acompañar a los jóvenes de la ciudad que también hacen su esfuerzo para poder construir sus stands, para poder estar y juntar con eso la plata tal vez para sus viajes de egresados y para sus fiestas de fin de curso. Y agradecer también, no me quiero olvidar, a Teva, que este año nuevamente nos está brindando 2 viajes de egresados para los jóvenes que también ganen, digamos, el certamen. Así que nada, una fiesta que hemos intentado enfocarla con el aporte de todos, que se pueda construir justamente con pequeños detalles algo más grande, e invitar nuevamente a toda la familia que estén atentos a los medios para poder estar atentos al cronograma de todas las actividades. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Espero que el tiempo acompañe. Concejal Zelay tiene la palabra.
Gracias, presidente. Brevemente, para informar que de la actuación de la Comisión Interinstitucional de Gestión en el marco de la Ordenanza 2380, se reúne semanalmente por un periodo determinado para la revisión de esta ordenanza. Participan el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros, el Ejecutivo Municipal y el Consejo. Participamos con el concejal Choconi. Esperamos pronto tener algunas ya modificaciones para poder presentar y agilizar de esta manera todos los trámites que ingresan por obras particulares para obras en general para la ciudad. Muchas gracias.
Gracias, concejal. Concejal González tiene la palabra.
Hola, gracias, presidente. No, para informar, en la comisión que participo con el concejal Benítez en el EMPROTUR, que bueno, está ya confirmada la participación del ente en la FIT, ahora entre el 28 y el 31 de octubre, donde se acordó hacer un stand en conjunto con el ente Patagonia Turística, donde participa la provincia, lo cual se va a hacer una promoción en conjunto, como lo había adelantado en la sesión anterior, pero esto ya está confirmado. Y también la participación de la gente de la Universidad de Río Negro en la próxima reunión de directorio para contarnos los avances sobre el plan estratégico en materia turística. También abonar un poco lo que decía el concejal Ávila de los aportes que se han conseguido ahora para la Semana de la Juventud. También se habló en directorio de generar para el próximo presupuesto que tiene el EMPROTUR para el año 2018, contemplar partidas no solamente para la Semana de la Juventud, sino también para otras actividades, como pueden ser las actividades de murga, actividades que están vinculadas con la cuestión social, como un aporte del sector turístico. Obviamente es una tasa que se nutre el EMPROTUR para la promoción, pero también acercar de alguna manera las acciones que el EMPROTUR hace en conjunto con actividades sociales para la ciudad. Así que nos pareció interesante, eso va a estar ya previsto y consensuado para el próximo presupuesto. Nada más, presidente, gracias.
Gracias, concejal. Bien, vamos a pasar entonces al punto 4, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. Ahora van a entrar los proyectos para esta sesión. Proyecto de ordenanza 644.
Se crea la línea de protección integral para prevenir y erradicar la violencia de género. Autores concejales Daniel Natapov, Ana Marg y Ramón Choconi, Frente para la Victoria. Colaboradoras Florencia Taylor y Marina Bassano Bodi.
Está lo acordado en Comisión Legislativa en el día de ayer. Se gira asesoría letrada de las Comisiones de Desarrollo Humano, Deportes y Cultura y de Gobierno y Legales. Proyecto de comunicación 645.
Se comunica al Ministro de Obras y Servicios Públicos, Planificación, Infraestructura y Vivienda la necesidad de urgente intervención respecto de la puesta en valor calle Mitre. Autor, concejal Daniel González, PRO.
Corresponde el tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado el ingreso del proyecto como sobre tablas. Proyecto de comunicación 646.
Se comunica al Gobierno de la provincia y a la legislatura la necesidad transferencia del poder concedente energía eléctrica. Autor, concejal Daniel González, PRO.
Corresponde el tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas del proyecto. Proyecto de ordenanza 647.
Aprobar balance año 2015 del Tribunal de Contralor. Autores, presidente del Tribunal de Contralor, contadora Denise Casati, vicepresidente doctora Julieta Wallace y concejal y vocal Damián Fuentes.
Se gira asesoría letrada y a las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 648.
Aprobar balance año 2016 del Tribunal de Contralor. Autores, presidente del Tribunal de Contralor, contadora Denise Casati, vicepresidente doctora Julieta Wallace y vocal del señor Damián Fuentes.
Se gira asesoría letrada a las comisiones de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 649.
Semana de acciones para la erradicación de violencia hacia las mujeres. Modifica ordenanza 2033 CM del 10. Abroga ordenanza 2099 CM del 10. Autores concejales Viviana Yelaín, Juntos Somos Bariloche y Ana Marx, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tablas a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad con la ausencia de la concejal Contreras. Proyecto de declaración 650.
Se declara de interés municipal y deportivo la Copa de Campeones 2017. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora Florencia Sequiaro.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa. Aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 651.
Se declara interés municipal, educativo y cultural Semana de Prevención de la Obesidad Infantil. Autores concejales Cristina Painefil, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Julia Fernández, Claudia Contreras y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. iniciativa Grupo 1 de 3, integrado por profesionales del Hospital Zonal, los Centros de Salud, la Secretaría de Desarrollo Social, Deportivo y Cultural Municipal, el Mercado Comunitario, el Consejo Provincial de Educación, Coordinación de Salud Escolar, Desarrollo Social de Nación, el Programa de Agricultura Familiar Urbana y Periurbana del municipio, el equipo técnico del Centro de Desarrollo Infantil, la Legislatura de Río Negro, el Consejo Deliberante de San Carlos de Bariloche y la Fundación Nutrir, Patagonia.
Corresponde de dar el tratamiento sobre tablas del proyecto 651 de los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de declaración 652.
Se declara de interés municipal y cultural Proyecto M. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Natalia Musolana.
Corresponde el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto Ordenanza 653.
Prestar acuerdo llamado a licitación pública, obra pavimento rígido, primera etapa. Autor, Intendente Municipal, Ingeniero Gustavo Genuso. Colaboradores, Concejal Viviana Yelaín. Jefe de Gabinete, Licenciado Pablo Chamatrópolos. Secretario de Obras y Servicios Públicos, Ingeniero Alfredo Milano. Asesora letrada, Doctora Natacha Vázquez y Dirección de Obras por Contrato.
Se incorpora la concejal Contreras. Vamos a someter a votación entonces el proyecto 653. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado sobre tablas. Proyecto de declaración 654.
Se declara interés municipal, educativo y comunitario, actividades Semana por los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Autores concejales Ana Marx, Frente para la Victoria, y concejal Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Movimiento de Infancia.
Corresponde el tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas del proyecto. Proyecto de comunicación 655.
Se comunica Consejo Provincial de Educación, Subdivisión Parcela 192E03901. Recupero dominio municipal para regularización dominial. Autores concejales Ana Marc, Ramón Chocone y Daniel Natapó, Frente para la Victoria.
Bien, seguir asesoría letrada de la Comisión de Obras y Planeamiento, con preferencia primera sesión. Corresponde votar la primera sesión, los concejales que estén por la afirmativa. Se trata en primera sesión en la próxima reunión. Proyecto de declaración 656.
Se declara de interés municipal, cultural y comunitario Bariloche Mágico y Solidario 2017. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Juan Pablo Arrigoni, director Bariloche Mágico Solidario.
Corresponde al tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de declaración 657.
Se declara de interés municipal ciclo de intervenciones musicales Mediodías con Música. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Fundación Cofradía Bariloche.
Corresponde al tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de declaración 658.
Declara interés municipal nuevo tratamiento de desprendimiento Ratina. Autores concejales Julia Fernández, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Claudia Contreras, Viviana Yelaín, Andrés Martínez Infante y Cristina Painefil, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Roberto Sigler, colaboradora María Inés Picone.
Corresponde el tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el ingreso sobre tablas del proyecto de declaración 658. Proyecto de declaración 659.
Se declara de interés municipal y social Fiesta de las Colectividades Latinoamericanas. Autores concejales Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Julia Fernández y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa Asociación de Residentes Bolivianos, Asociación Anguá, Asociación Alas de Colibrí, Asociación Cultural, Norma Aguirre, Argentina, Andrés Carrillo y Ángela Castillo, Perú, Valentina Jam, Paraguay, Caritas Cuñas Vargas, Brasil, Asamí Ortiz, Colombia, Virginia Abad, República Dominicana, Diego Silva, Uruguay, Andrea Rojas, Mapuche y colaboradores de Chile.
Corresponde el tratamiento sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el ingreso sobre tablas. Proyecto de declaración 660.
Declarar interés municipal y científico jornadas anuales genética forense coordinadas por Laboratorio Regional Patagónico de Genética Forense. Autores concejales Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Cristina Painefil, Julia Fernández y Andrés Martínez Infante, Juntos Somos Bariloche.
Corresponde dar el tratamiento sobre tabla a los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 661.
Se declara de interés municipal y educativo Conferencia de Educación Emocional. Autores concejales: Andrés Martínez Infante, Cristina Painefil, Diego Benítez, Julia Fernández, Claudia Contreras, Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa: Sabrina Salva, Departamento de Intermediación Laboral, y José Manuel Mella, coordinador de la Subsecretaría de Desarrollo Local. Colaboradora: Florencia Sequiaro.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de ordenanza 662.
Otorgar premio al mérito deportivo a Guillermo García. Autores, concejales Daniel Latapoff y Anamar Frente para la Victoria. Colaboradora, Marina Bazano Bodi.
Corresponde al tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 663.
Declarar de interés municipal y social participación de estudiantes secundarios en el Encuentro Nacional de Estudiantes Secundarios Guaymini 2017. Autores, concejales Ramón Checoni, Ana Marx y Daniel Latapoff, Frente para la Victoria.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 664.
Se declara de interés municipal y social Primer Congreso Internacional Profético Enciende el Fuego 2017. Autores, concejales Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Julia Fernández y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa: Centro Cristiano La Roca.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad el tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 665.
Se solicita a la empresa Changomás realice gestiones pertinentes para reponer el cajero automático en su establecimiento. Autores, concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sequiaro.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de comunicación 666.
Se solicita al Banco de la Nación Argentina arbitre los medios necesarios para reponer el cajero automático en zona sur de la ciudad. Autores, concejales Cristina Painefil, Gerardo Ávila, Diego Benítez, Andrés Martínez Infante, Claudia Contreras y Julia Fernández, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Florencia Sequiaro.
Corresponde el tratamiento sobre tablas del proyecto. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Proyecto de declaración 667.
Se declara de interés municipal, social y cultural Feria Zonal de Intercambio de Semillas y Plantines de la Tierra a las Raíces. Autores, concejales Andrés Martínez Infante, Cristina Painefil, Diego Benítez, Claudia Contreras, Julia Fernández y Gerardo Ávila, Juntos Somos Bariloche. Iniciativa: Feria Zonal de Intercambio de Semillas y Plantines de la Tierra a las Raíces.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el tratamiento sobre tablas. Proyecto de comunicación 668.
Se comunica al Poder Ejecutivo Nacional preocupación por posibles modificaciones del régimen de coparticipación. Autores, concejales Julia Fernández, Claudia Contreras, Cristina Painefil, Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila y Diego Benítez, Juntos Somos Bariloche. Colaboradora, Rosario Armas.
Corresponde el tratamiento sobre tablas. Los concejales que estén por la afirmativa, aprobado por unanimidad. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Por iniciativa de la Subsecretaría de Deportes, se informa que el día 9 de octubre nos va a visitar a nuestra ciudad Sergio Maravilla Martínez, famoso boxeador. Estamos pidiendo, con acuerdo de los presidentes de los demás bloques, en forma extraordinaria, si podemos presentar un nuevo proyecto de declaración que ingresaría bajo el número 670, cuya descripción sintética sería: se declara huésped de honor a Sergio Maravilla Martínez.
Bien, ¿y el tratamiento sobre tabla lo va a pedir?
Solicito también su tratamiento sobre tabla, correcto.
Perfecto, entonces vamos a mocionar. Vamos a mocionar entonces el ingreso fuera de término del proyecto 670, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado, y el tratamiento sobre tablas del proyecto, que vamos a leer por secretaría. ¿No lo van a leer? Bueno, entonces vamos a la moción sobre tablas, los concejales que estén por la afirmativa, aprobado el ingreso sobre tablas. También, importa. Pasamos al punto 5, tratamiento de proyectos con dictamen de comisión. Proyecto de ordenanza 388.
Voy a dar lectura al proyecto original. Es por ello que el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de ordenanza, artículo primero. Se deroga el capítulo 19, artículos 117 y 118 de la ordenanza 2375, CM del 12. Artículo segundo, se deroga el título 19, cotasa, artículos 362 a 371 de la ordenanza 2374, CM del 12. Artículo tercero, de forma.
Gracias. Vamos a dar lectura al dictamen de la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Económico. Concejal Martínez Infante tiene la palabra.
Gracias. Dictamen de la Comisión de Economía de fecha 11 de septiembre de 2017, acta número 051/17. Concejales presentes: Andrés Martínez Infante, Gerardo Ávila, Daniel González, Ana Marx y Daniel Natapov. Proyecto de ordenanza 388/17, se deroga el capítulo 19, artículos 117 y 118 de la ordenanza 2375-CM12 y título 19, artículos 362 a 371 de la ordenanza 2374-CM12. Los concejales Marx, Natapov y González dictaminan favorablemente el proyecto original. Los concejales Martínez Infante y Ávila formulan reserva de dictaminar en sesión. Sin más, para constar, los concejales firman los concejales antes mencionados.
Comisión de dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales, concejal Contreras tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Dictamen de la Comisión de Gobierno y Legales de fecha 3 de octubre del 2017, acta número 130 del 17, concejales presentes: Claudia Contreras, Ramón Choconi, Cristina Painefil, Daniel Natapov, Julia Fernández, Daniel González, Ana Marx y Andrés Martínez Infante. Proyecto de ordenanza 388 del 17, se deroga el capítulo 19, artículos 117 y 118 de la ordenanza 2375-CM del 12 y título 19, artículos 362 a 371 de la ordenanza 2374-CM del 12. Los concejales Choconi, Natapov y González dictaminan favorablemente el proyecto original. Los concejales Contreras y Martínez Infante dictaminan desfavorablemente el proyecto. Sin más, firman para constar los concejales antes mencionados.
Bien, leído entonces los dictámenes, vamos a abrir a debate el proyecto de ordenanza 388. Concejal Natapov tiene la palabra.
Gracias, señor presidente. Bueno, hemos llegado a esta instancia. Hace largo rato ya empezó este debate con la presentación en su momento del proyecto por parte del Ejecutivo, su discusión en comisión, su aprobación en este Consejo con nuestro voto negativo. La presentación de la derogación y casi 8 meses de tratamiento en comisión. Yo quería empezar por algo que ya he dicho otras veces, pero me parece central, que es leer la carta orgánica. Es decir, la carta orgánica, que es nuestra normativa más importante, el artículo 101, ni más ni menos, que dice, entre otras cosas, las tasas son siempre retributivas de servicios prestados y determinables. Prestados y determinables. Por esto es que puede decirse que en este caso se trata de un impuesto y no de una tasa. No hay servicio prestado y claramente no es determinable, porque fíjense que hace 2 días estuvo el nuevo jefe de gabinete, Marco Barberis, hablando de proyectos. Es decir, toda la gente a la cual se le cobró la ecotasa lo hizo por una obra que se iba a hacer a futuro. Quiero decir algo que no es menor desde el punto de vista jurídico, y es que hay turistas que vienen a esta ciudad y se le cobra por una obra que nunca va a ver, porque el turista tal vez no vuelve nunca a Bariloche, por lo tanto no se le prestó ningún tipo de servicio. Insisto, no es mi opinión. Es la carta orgánica. Hay cuestiones también que hacen evidente que se trata de un impuesto disfrazado de tasa, ¿sí? Que es su progresividad. Es decir, si una persona va a un camping se le cobra un precio, si una persona va a un hotel 5 estrellas se le cobra otro precio, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, a mí me parece justo esto, pero aquí se trata de que el impuesto puede ser progresivo. El impuesto tiene en cuenta que si uno gana menos o más, paga menos o paga más. Pero la tasa se paga por un servicio que te brinda el municipio. ¿Cuál es el costeo, por ejemplo, de ese servicio? No existe. Es un número arbitrario que alguien escribió en un papel. Es decir, algún funcionario o el intendente mismo dijo, y yo creo que son 10 pesos. No, mejor 15 pesos. Bueno, 15 pesos, listo. Es decir, no hay ningún costeo. Por lo tanto, no se trata de una tasa. Pero más allá de esto, que está en sede judicial, y quería aclarar porque he visto algún comentario en los medios que confunde, he visto un titular que decía que se cerró el debate de la ecotasa, debo decir que no es así. Lo que el Superior Tribunal de Justicia dijo es que no considera a los cabañeros y pequeños hoteleros legitimados para hacer el reclamo porque no son quienes pagan la ecotasa. Y más allá de esa discusión, que obviamente no comparto la postura, hay 2 turistas que también participan de la demanda,
Y en la propia sentencia dice que no se resolvió sobre la cuestión de fondo. Esto lo dijo la asesora letrada también, lo manifestó públicamente, que coincido, digamos, está expresamente planteado que no resuelve la cuestión de fondo. Por otra parte, también señalar, respecto a un tema tan conflictivo en ese sentido, que al momento de la votación de la ecotasa que estamos pidiendo derogar, se nos dijo aquí en la mesa que el tema estaba consensuado con el sector hotelero, que es el agente de retención. Eso se dijo claramente. Y fíjense, ¿quiénes dijeron hasta ahora que no a la ecotasa? La Cámara de Turismo, la Asociación Hotelera Gastronómica, la Asociación de Hostels, la Asociación de Rentadores de Autos, Habituba, la HT, 12.500 firmas y, además de eso, también el Presidente de la Nación y el Ministro de Turismo de la Nación dijeron no a la ecotasa. Pero sobre todo, al margen de que no hubo consenso, tampoco hubo debate. Porque, a ver, podría haber ocurrido que hubiera un debate profundo y el Estado, el Ejecutivo tiene todo el derecho del mundo de decir, bueno, no llegamos a un acuerdo, ustedes tienen una forma de pensar, nosotros tenemos otra, somos el Ejecutivo, igual proponemos la ecotasa. Por supuesto es un derecho, una prerrogativa del Intendente, de presentarlo igual. Pero no, ese debate profundo no se dio. Fíjense una cosa, ¿no? Porque nos han dicho, nos citaban como ejemplo que en otros lugares del mundo se cobra ecotasa. Más allá de que sobre el total de destinos turísticos que existen en el mundo, esto es una ínfima minoría. Miren esto, qué irónico, ¿no? Un titular de un diario mexicano, ¿no? Dice, mientras en la Riviera Maya se cobrará un derecho de 20 pesos que se suma a otros impuestos al turista, en Argentina se devolverá el IVA por alojamiento a los turistas extranjeros. Es decir, los mexicanos dicen, che, fíjense, nosotros cobramos ecotasa, pero los argentinos incentivan el turismo devolviéndole dinero a los turistas extranjeros. Lo que no sabe el diario mexicano es que en Bariloche se cobra ecotasa. ¿Sí? Es decir, más allá de los posicionamientos políticos, el presidente define una medida o propone una medida de incentivo al turismo, ¿sí?, devolviéndole al turismo el IVA, y nosotros lo grabamos con una ecotasa. La publicidad negativa, yo creo que no hace falta argumentarlo, todos hemos visto medios nacionales, el tratamiento que le dan los medios nacionales al tema, que claramente es negativa para la imagen de nuestra ciudad, y claramente es un tema que utilizan otros destinos, porque nosotros, como ciudad turística, ¿sí?, estamos en un mercado. Hay otros jugadores que quieren que los turistas que vienen acá vayan a su ciudad. Y lógicamente lo que dicen es, vení que yo no cobro ecotasa. Y ahí la cantidad o el importe pierde sentido, más allá del debate si es poco, si es mucho, o la legitimidad. Es un elemento, ¿sí?, de marketing, si se quiere, otras localidades. Vení que nosotros no te cobramos ecotasa. Nosotros estamos viendo, hemos visto presentaciones de un equipo técnico que trabaja, si no me equivoco, con el Emprotur sobre el porqué de la debacle de afluencia de turismo extranjero a la ciudad, que es un tema que viene pasando hace años, por supuesto no es de una gestión, pero hemos visto eso, hemos visto el otro día en el Consejo de Planeamiento Estratégico una presentación de la Universidad de Río Negro sobre la temática turística y cómo generar más afluencia y cómo fortalecer el destino. Es decir, por un lado hay todo un rumbo interinstitucional que pareciera enfocarse lógicamente a decir, bueno, vamos a saber de una vez por todas qué necesitamos para hacer más atractiva la ciudad. Y por otro lado, tenemos una medida, ¿sí?, que claramente lo desincentiva. Sí, es en más, en menos, pero lo desincentiva. Como decía antes, se nos habló de otros destinos, ¿sí? Pero primero una diferencia. A ver, no da todo igual, ¿sí? No es lo mismo, ¿sí?, una ciudad en la cual hay una cantidad de turistas, por ejemplo, que va a un edificio histórico, ¿sí? Esos turistas todos los días, tal vez pasan miles de turistas por ese edificio histórico, ¿sí? Y obviamente el transitar de la gente lo erosiona, lo desgasta, hace temblar la estructura. Y esa ciudad tiene que tener un servicio permanente de mantenimiento del edificio. Ahí hay un servicio, porque el turista está generando un desgaste, una erosión, y hay al margen del debate, ahí se presta un servicio, ¿sí? También al mismo tiempo, tampoco se nos dijo, ¿sí?, el debate y los conflictos también se generaron en otros destinos por la ecotasa. El tema, hoy uno se fija en internet, Ibiza, Mallorca, en todos lados hay, en los pocos destinos que se cobra ecotasa, hay conflicto. Ejemplo, otro ejemplo de la Riviera Maya es, nuevo impuesto afectaría arribo de turistas, por ejemplo, es el titular, ¿no? O por ejemplo, una referente de un lugar también turístico que dice, lo considero totalmente negativo porque impactará sobre el turista, quien tendrá que pagar 20 pesos más diarios por cada noche aquí. Si de por sí estamos en desventaja con otros destinos, tenemos la problemática de la playa, la erosión, tenemos la inseguridad, tenemos el problema de la basura. ¿Sí? Es decir, argumentos que uno ha escuchado acá también que han presentado que han presentado los agentes de retención. Es decir, el choque, el contraste con el estado de la ciudad y el cobro de una tasa, de un impuesto, por la cual el turista, no solamente que le contrasta que, digamos, se rompió la cubierta en un pozo, sino que además tampoco ve la obra, ¿sí? no está viendo nada. Destacar la situación que vive el sector, ¿sí? A un alojamiento, ¿sí? Un alojamiento, lo que trata de establecer con el pasajero, es una relación de servicio turístico. Es decir, de por sí es una situación, en términos comerciales, agresiva para el agente de retención, que lo que busca es que el pasajero vuelva. Y aquí quiero decir que se ha planteado, se ha hablado del sector que ha presentado las 12.500 firmas, como si fueran una suerte de monstruos multimillonarios. No, los hemos visto acá. Digamos, son personas que atienden con sus familias o con dos o tres empleados, la mayoría de los que han venido, quienes deben dar la cara a un turista, muchas veces nacional, que sí, que pelea el precio, ¿sí? Y que de por sí ya tiene que discutir el precio. Y la ecotasa se convierte en un factor de irritación para alguien que tiene que generar que el turista, el pasajero, vuelva a la ciudad. También lo he hablado con trabajadores, lo he hablado con gente del ámbito gremial, la situación que viven en hoteles más grandes los recepcionistas, que son los que deben dar la noticia, ¿sí? En lugar, en todo caso, de hacerse cargo del Estado municipal de una definición, ¿sí?, que ha tomado. La implementación es otro capítulo, porque si bien estamos hablando esencialmente del por qué no a la ecotasa, la implementación es otro tema. También quería hacer una aclaración respecto de lo que decían los vecinos de aplicar la ecotasa para obras en los barrios, ¿sí? Que la más allá de lo que pensemos nosotros, me parecería muy bueno que se pueda aplicar esos fondos para los barrios, la ordenanza actual no lo permite. Pero la ordenanza actual habla de obras de infraestructura turística. Es decir, que para poder hacer eso, ¿sí?, para poder usar eso, habría que modificar, en todo caso, la ordenanza. O derogar la ordenanza y poder disponer de esos fondos en la misma derogación, incluir alguna cláusula que permita el uso de los fondos recaudados para los barrios, ¿sí? Hoy eso, porque hay que decir las cosas claramente, desde el punto de vista legal no se podría hacer. Se había anunciado entre 50 y 55 millones de recaudación, a la fecha 15 millones. La ejecución es del 2%. El mirador creo que costó 285 mil pesos. Es decir, en todo este tiempo se ejecutó un 2% del presupuesto original, ¿sí? Falta información, el concejal González lo manifestó, participó de la comisión. Todavía estamos esperando, digamos, después de mucho transitar, se presentó un informe muy genérico. Pedimos un mayor detalle sobre la ejecución, lo comprometido. También hay falta de explicación al turista. Fíjense, yo veía, por ejemplo, en Iguazú, que nos han hablado de Iguazú, ¿no? Pero en Iguazú, fíjense que Iguazú entregó folletería informativa en español e inglés para dar a conocer a los turistas el destino del dinero que será volcado en acciones que impulsen la sustentabilidad del destino. Tienen una casilla de acceso en donde se cobra una noche de alojamiento y el hotel deberá hacerlo con la segunda noche. Y el municipio se encuentra en tratativas con Aeropuerto 2000 con el fin de firmar un convenio de colaboración para que la tasa ecoturística sea abonada en el aeropuerto. Es decir, más allá de que yo obviamente propongo la derogación de la ecotasa, digo, hay muchas diferencias también que no se nos mencionaron. Hay todo un trabajo de fondo que aquí no se hizo, ¿sí? Lo mismo nosotros pudimos presentar, presenciar la presentación
del actual jefe de gabinete, Marcos Barberis, en donde se presentan un montón de proyectos que parecen interesantes, pero los estamos viendo ahora, en octubre, ¿sí? También se habló, yo lo voy a mencionar porque fue en una comisión, el ingeniero que presentó esto, entiendo que cumple un rol técnico, pero digo, es una presentación política, habló de autodeterminación. Yo creo que hay que ser responsable con el uso de las palabras autodeterminación, 15 millones sobre un presupuesto de 1.600 millones. La autodeterminación del municipio es otra cosa. La autodeterminación del municipio es la soberanía financiera, no depender de nación, de provincia, que dependemos como todos los municipios del país, y por supuesto que es deseable, pero no podemos decir que 15 millones de pesos es la autodeterminación del municipio. Ahora, fíjense una cosa, también nos dijo el jefe de gabinete, Barberis, nos dijo que se habían obtenido, porque aquí surgió todo un planteo, de tanto del bloque del FPD como del bloque del PRO, respecto de que la ecotasa, ¿sí? A ver, se tiene que usar para obras de infraestructura. Además, lo que está recaudado y se tiene que ejecutar. Entonces, se manifestó que la idea no era aplicarlo en plazos fijos. Pero bueno, el jefe de gabinete dijo, bueno, pero obtuvimos 250 mil pesos de interés por un plazo fijo. Está bien, obviamente que, ¿quién va a decir que eso está mal? Ahora, miren, van más de 600 mil pesos en contra por demoras en el pago de indemnizaciones a empleados municipales. Hay 44 resoluciones de pago por intereses por este motivo. Esas cosas no se dicen. 250 mil pesos, buenísimo, pero 600 mil pesos ya perdimos. Ahora, ¿qué pasaba mientras tuvimos todo este debate? Todo este debate, todo este tiempo, todo este año. Mientras eso ocurría, las calles se colapsaron, Planobra se fugó. Un año antes, un legislador, el legislador Mango, dijo, Planobra no está en condiciones de hacer esta obra. Un año antes lo dijo, ¿sí? ¿Qué pasó con Planobra? Planobra se escapó y dejó la obra inconclusa, pero aparte la obra está mal hecha, ¿sí? Se rompió antes de terminar el invierno. Porque quiero aclarar algo, faltaba el 8% terminar, pero el otro 92% está roto, ¿sí? ¿Qué más pasó? Que Mitre, hablando de turismo, ya es una postal de la falta de interés y sensibilidad por nuestra principal arteria turística. Eso pasó. La ciudad se colapsó al primer temporal serio y el intendente se enojó porque un municipal le dio café a turistas muertos de frío. Lo retó. Y los cabañeros que están acá fueron a llevar café y galletitas y son los que nos quieren hacer creer que son monstruos de la hotelería multinacional. No está acá el Hilton, Sheraton, no está el Hilton, Sheraton. Pero son, en general, los que juntaron las 12.500 firmas en una ciudad de 160.000 personas en una semana. Son pequeños empresarios que brindan servicio, crean empleo, orientan al turista, pagan tasas, atienden con sus familias, ¿sí? Representando también a la ciudad. Ahora, también esto lo sufren los trabajadores de la industria, que son los que deben dar la cara por una medida mal pensada, no consensuada, mal implementada. Pero también, mientras eso pasaba, no fue solo el sector. La situación social, laboral y económica se deteriora claramente en los barrios, ¿sí?, ante la indiferencia del gobierno. ¿Qué denominador común hubo en todo este tiempo? Porque este tema lo hablamos miles de veces, creo, miles de veces. El denominador común ha sido el cierre a un diálogo interactivo, constructivo, sin señalar al otro porque piensa distinto, ¿sí? ¿Por qué digo que no ha habido diálogo? Claro, han venido a expresarse respecto a la derogación de la ecotasa. Pero primer punto y una aclaración antes de que alguien nos diga, pero les permitimos venir a hablar en la comisión, los dejamos hablar. Pero esto no es una dádiva, no es un regalo que hace el gobierno o los concejales oficialistas o los presidentes de comisión que dejan hablar a la gente. Qué bueno, gracias que dejan hablar a la gente. Hay libertad de expresión en Argentina, afortunadamente. Y la gente viene y habla y tiene derecho a hablar.
y está defendiendo sus derechos, porque si no, yo escucho los actos protocolares, esta es la Casa del Pueblo. Bueno, la Casa del Pueblo es para cuando te felicitan y también para cuando te critican. A todos nosotros. Entonces, escuchar y dialogar. Y ese diálogo constructivo no estuvo porque no hubo ni una modificación, nada. Supongamos que no era la derogación de la ecotasa, que considero que sí lo es, ¿sí? No hubo ni un solo interés en generar algún tipo de alternativa. Sentar a la oposición, sentar a las personas que están reclamando, decir, a ver, miren, no nos ponemos de acuerdo, ¿podemos buscar una tercera alternativa? No es una, no es otra. Busquemos otra alternativa. Eso lo tiene que hacer alguien que se llama intendente, que es el intendente de todos, no es de un partido político, no es de un sector. Tiene que decir, a ver, che, ¿por qué no salimos de este empantanamiento? Sentémonos todos y busquemos una alternativa. No lo hubo. Y hay disposición, en este caso, tanto del PRO como del FPB y de los vecinos para hacerlo. Pero no hay posibilidad de interactuar y de buscar alternativas que nos permitan, ¿sí?, anteponer el interés por fortalecer Bariloche por sobre la obediencia, ¿sí? Quiero decirles, finalmente, que si lo hacen, si anteponen el interés por sobre la obediencia, la gente lo va a reconocer y apreciar. Lo mismo que la gente va a apreciar un cambio de opinión, un cambio de postura.